Seguimos en Colectivo Nacional por Radio Nacional Mendoza, 18:34 en todo el territorio de la República Argentina. Y vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante, del cual además creo que es poco conocido, y tiene que ver con un proyecto de declaración que hoy aprobó justamente la Cámara de Diputados de la provincia, en relación a lo que se llama síndrome de alienación parental SAP. Es una cuestión que voy a dejar que la explique mucho mejor quien estudió el tema, que es la diputada Lauta Chazarreta, del Frente de Todos, y que tiene que ver con una cuestión, no sé si se llama la técnica. Hola Laura, ¿cómo estás? Cristian Ortega te saluda.
Cristian, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer charlar con vos.
Igualmente,
bueno,
gracias.
Contame de qué se trata el SAP, porque yo no lo conocía, lo leí, me pareció una cosa muy llamativa realmente, muy llamativa, y que tiene que ver, bueno, con algo central de la vida de una sociedad, ¿no?
Totalmente. Mira, nosotros hasta hace unos días le llamábamos falso SAP, y aprendimos, porque vamos aprendiendo todos los días, que ahora le decimos ISAP, que es inexistente síndrome de alienación parental.
Bien.
¿Por qué inexistente? Uh-huh. Porque esto fue un invento de un médico estadounidense que se suicidó en 2003. Este médico tenía era un pedófilo declarado. Él militaba, si se quiere, por ponerle una palabra, la legalización de la pedofilia. Y él en Estados Unidos, en la justicia, no utilizan peritos de parte, sino testigos, y él era testigo, se ponía como testigo en las situaciones judicializadas de abuso a niños y niñas, por supuesto siempre favoreciendo a los abusadores, y diciendo que los niños y las niñas mentían, y que las madres eran unas histéricas y que querían, digamos, hacer una campaña en contra de los varones. Uh-huh. Lo que sucedió es que está demostrado que un niño y una niña no puede mentir sobre un abuso si nunca lo vivió, por más que sea manipulado o lo que sea. Entonces, este señor, se descubrió esto, él inventa esta teoría que no está avalada por la Organización Mundial de la Salud, ni por la comunidad de psiquiatría ni de psicología, y de hecho el Colegio Profesional de Mendoza ayer sacó un comunicado, digamos, manifestándose en contra del ISAP. Pero ¿qué sucede? Quiere decir que estamos hablando de algo que no existe, pero que sin embargo todos sus mecanismos y todos sus argumentos son utilizados en la justicia.
Bueno, perdón Laura, eso es lo que realmente me está preocupando. O sea, esto que me estás detallando, ¿este argumento es utilizado en la justicia provincial por algunas personas que son acusadas de abuso, de pedofilia? ¿Es usado y a su vez tiene cabida este argumento?
No solamente en Mendoza, en toda la Argentina. En Argentina, cada 100 denuncias de abusos sexuales a niños y niñas, solamente hay 3 condenas, y en Mendoza estamos teniendo por mes 300 denuncias de abusos sexuales a niños y niñas. Y no tenemos datos oficiales de condenas. Y por nuestro vínculo, somos una agrupación que militamos y que trabajamos y trabajamos en conjunto con las mujeres, tenemos relación directa, digamos, con muchas de estas situaciones y con las mujeres madres protectoras, que así se autodefinen, las mujeres madres de niños, de hijos, hijas, que han sufrido un abuso y que ha sido denunciado y se ha judicializado. ¿Y qué sucede acá? Esto me parece lo más importante del mecanismo. Lo que sucede es que el denunciado, que la mayoría son varones, pasa a ser la víctima, y la denunciante, la mujer, pasa a ser la victimaria. ¿Con qué argumento? Que es el argumento del ISAP, es que supuestamente aliena al niño o a la niña, llenándole la cabeza del hecho de abuso, o sea, como que supuestamente manipula, uh-huh. Entonces reproduce el niño y la niña este abuso. ¿Qué hace la justicia?
Sí.
Utiliza estos argumentos, digamos, para culpar a las mujeres y las trata de locas, las trata de manipuladoras, de despechadas, y sucede que no hay condena de pedófilos, de abusadores, y hasta muchas veces la justicia le da la custodia de niños, de estos hijos o hijas, le da la custodia al abusador a lo que nosotros llamamos torturador.
Laura, esto está pasando, hoy. Te juro que
esto
me
pasa.
Cuesta creerlo, pero
mira,
no,
esto
no
pasa
estoy,
y de verdad que yo soy muy respetuosa
sí.
de las historias de las madres protectoras, porque nosotras, como te digo, hemos intervenido en juicios, hemos llegado a intervenir juicios, o sea, lo hemos vivido, o sea, no es que yo la toco de oído,
lo has visto.
Lo hemos vivido, digamos, en carne propia, en el sentido de haber intervenido en historias de mujeres y ver con la claridad que a pesar de que de las cámaras Gesell, de los y las especialistas del NOTI, que han evidenciado que hay abuso, sin embargo, no así, el abusador no ha sido condenado y muchas veces no ha sido ni siquiera acusado.
Bueno,
viste, digamos, la gravedad de lo que pasa en la justicia en violación, porque este ISAP, estos argumentos, sin nombrar el ISAP, lo que hace es violar la 26061, las convenciones internacionales, viola los derechos en formas extremas de niños y niñas. Ni hablemos, digamos, que no estamos hablando solamente de pedófilos, sino de redes de pedofilia, que estamos hablando de pornografía infantil, o sea, hay todo un mundo detrás.
Sí, está claro. No solo hay abogados que obviamente en el afán de defender a su cliente, en este caso un abusador, utilizan este argumento, sino que además hay aval de los jueces. Eso es lo que me estás
Totalmente.
Diciendo.
Exactamente. O sea, es todo un sistema, digamos, esto, a ver, esto tiene un nombre, ¿eh? O sea, cuando decimos el sistema judicial estamos hablando del sistema del patriarcado. O sea, nosotros siempre tenemos que hablar del sistema de poder. Ese sistema de poder que se llama patriarcado, es en donde no se le cree ni a la mujer, pero aparte silencia y no escucha a los niños y niñas, porque directamente al usar el ISAP pasa a anular, o sea, el niño y la niña pasa a ser una cosa, un objeto, en donde no tiene ningún derecho, o sea, que es mucho más grave, y que justamente no hay condenas, que está invisibilizado todo este tipo de violencias. Imagínate que las madres protectoras vienen años luchando. Yo les recomiendo, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Mundanas de Buenos Aires, que está fundado por una mujer madre protectora, que hicieron un videíto sobre el falso SAP, que se lo recomiendo, está en el YouTube para poder verlo, y que explica perfectamente, digamos, todo el proceso y cómo se utiliza en la justicia. Y esto, encima, Cristian, es sistemático. Yo hoy, que se declaró, digamos, y que fue favorable y que costó muchísimo en la legislatura que saliera. Yo lo presenté este proyecto hace 77 días, el 3 de junio. Obstaculizaron con algunas, digamos, mecanismos legales, digamos, del oficialismo para no tratar este pedido de declaración, porque ni siquiera es un proyecto de ley, porque por supuesto,
bueno,
no me podés preguntar por qué no es un proyecto de ley. Y claro, no podemos hacer un proyecto de ley de algo que no existe.
Sí, lógico. Pero de todas maneras me parece importante, y entiendo lo que decís, los 77 días, todo, pero que se haya aprobado este proyecto de declaración lo que hace es visibilizar esta situación, que a mí, yo estoy espantado por lo que me estás contando, realmente.
Bueno, mucha gente, nosotros armamos el día lunes, y de hecho también está en las redes, y también invitamos a que lo puedan ver. Hicimos un conversatorio que me pareció sumamente aclarar. Todo el mundo me ha escrito, hoy me han escrito un montón de madres protectoras, un montón de gente que no sabía que era el ISAP. Y pudimos hacer un conversatorio con Yama Corín, la madre protectora que te decía de las mundanas, y me parece personas que son sumamente interesantes y que es importante los nombres para que una pueda indagar. El ex juez Carlos Rosansky, que ha sido un luchador histórico en contra de los abusos sexuales a niños y niñas, y en contra del ISAP, y también la periodista feminista Liliana Gendel, como gran, digamos, esto, ¿no? También el tema del rol de la construcción del relato, del rol de la comunicación, o sea. De hecho, saltó todo esto y se hizo muy público y se puso en la agenda pública porque Fantino, en el mes, si no me equivoco, de junio, salió en su programa diciendo que durante el aislamiento habían aumentado los casos de SAP. ¡Imagínate! Bueno, ¿qué hace la Secretaría de Niñez de Nación? Saca un comunicado hacia el programa de Fantino diciendo que no podía ser, que era irresponsable lo que estaba haciendo, cuando el síndrome de alienación parental no existe y que está prohibido para usarse en la justicia. O sea, que imagínate, digamos que sí, quizás no está, digamos, en el conocimiento de toda la sociedad, pero que sí sucede, digamos, de repente, como, no sé, en un programa, hablan del SAP como si existiera.
Como si, claro, lógico, lógico. Bueno, y esta situación que me estás planteando, yo imagino, lógicamente, que pasa en todas las justicias provinciales de todos los distritos argentinos. O sea, es un tema que realmente es tremendo, es muy grave. ¿Hay algún tipo de coordinación para que hayan acciones como la que vos llevaste adelante en Mendoza en otros lugares? ¿Hay una coordinación nacional o algún movimiento?
La Cámara de Senadores y Senadores y Senadoras hace 2 años y de diputados y diputadas nacionales se manifestaron en contra.
Bien, bien,
o sea,
bien.
Digamos, hay ya antecedentes de pequeñas conquistas, porque es eso, digamos, que esto no te cambia totalmente la realidad, y para nosotras encima la justicia de Mendoza es sumamente patriarcal, porque no solamente hablemos de los abusos sexuales a niños y niñas, sino también hablemos, digamos, la violencia hacia las mujeres, digamos, y cómo responde la justicia ante eso. O sea, para nosotras es una justicia patriarcal, entonces cuando se desvaloriza completamente, digamos, y no solamente eso, sino que culpa a las mujeres y viola los derechos de niños y niñas ante un abuso o maltrato de un progenitor, porque también eso, Cristian, me parece muy importante, porque decimos los varones abusadores no son extraterrestres, ¿eh? O sea, estamos hablando de que los abusadores son padres,
sí, conviven entre nosotros, en la sociedad.
Son
sí,
hermanos, sí, primos, son vecinos, son hermanos, o sea, no es que... No, pero también porque no te dicen, no sé, son enfermos. No, no son enfermos. O sea, esto, digamos, me parece importante. Y un dato, te voy a dar datos, digamos, de esto de información, es que una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 varones son y serán abusados o abusadas sexualmente en su infancia. Y el 80% de los abusos son intrafamiliares, el 95% de los abusadores son varones. O sea, esta, digamos, es que la realidad. Y vos tenés hoy en Mendoza, justamente tenés el organismo que se encarga de investigar los abusos sexuales a niños y niñas, que es el EDEAS, el Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales, y en este momento, actualmente, solamente tienen 20 personas trabajando. O sea que imagínate, digamos, cómo está respondiendo la justicia, y en esto, digamos, no puedo, digo, más allá en el contexto que estamos de pandemia y todo lo que vos quieras, pero tener solamente 20 personas ante 300 denuncias de abusos sexuales a niño y niña por mes.
Claramente no estamos en el mejor de los mundos, lógicamente. Lógicamente. ¿Este es un organismo que depende del Poder Judicial de la provincia?
Sí, exactamente.
Bueno, Laura, la verdad que es un tema tremendo, tremendo. Insisto, creo que no me considero un experto ni mucho menos, pero digamos, como periodista realmente no lo había escuchado y me llama mucho la atención. Y otro dato, perdóname, la última cosa que te rescato de lo que dijiste anteriormente, de 100 denuncias a nivel nacional en todo el país, 3 llegan a condena.
Cada 100 denuncias. Cada 100 denuncias hay solamente 3 condenas. O sea que imagínate la gravedad de esto. ¿Y sabes cuál es también el problema? El sufrimiento. Vos pensemos en términos reales y concretos y tengamos la capacidad de ponernos en el lugar del otro o de la otra.
Sí.
O sea, revienta la vida de las mujeres y de los niños y las niñas. Ni hablemos cuando intentan la revinculación. O sea, es como una serie de violencias extremas sistemáticas. Rosansky habla de SAP diciendo es un engendro criminal. Y Liliana Hendel dice, es un instrumento de tortura, para que te
des. La reconexión, dijiste, ¿cómo dijiste la palabra?
La revinculación.
O sea, es justamente claro, entre la víctima y el victimario.
Entre el abusador y el niño, niña abusada. O sea, es terrible, ¿no? Es que, o sea, un proceso de años. O sea, voy a contar solamente la historia de Yama Corín, porque ella lo ha hecho pública su historia. Ella lleva 10 años. Por la denuncia, digamos, de abuso del padre a su niña, y lleva 10 años en el proceso judicial y todavía no logra que le hagan la cámara Gesell a su niña.
¿Y por qué? O sea,
Bueno, no, es por eso. Y obviamente ella contaba, bueno, esto lo podés ver, digamos, en este conversatorio que yo te decía, porque ella lo cuenta, es decir, cómo la culpan a ella de loca y que ella manipula a su niña. O sea, ese es el nivel de gravedad.
Laura, la última cortita, ¿el proyecto de declaración que vos presentaste fue aprobado hoy por unanimidad en la Cámara de Diputados?
Sí, fue aprobado, pero fue sumamente complejo. O sea, el bloque de Cambia Mendoza puso muchos obstáculos en estos 77 días y hasta hoy mismo quería cambiarle algunas cuestiones al proyecto, de que se cambiaran las palabras, querían sacar la parte que decía argumentos, justamente como vas a sacar argumentos y lo que estamos diciendo es que no se nombra en la justicia, pero utilizan los argumentos, o no sé, bueno, por supuesto que nos pusimos muy firmes en el bloque del frente, pero y aparte sumamente muy con una falta de responsabilidad, porque la vocera, digamos, que tuvieron del oficialismo fue la diputada Josefina Canale del Partido Demócrata, que claramente se notaba que no tenía ni idea.
Claro.
O sea, fue, digamos, una vergüenza.
Y además llama la atención querer hacerle, yo tengo algún tipo de experiencia cubriendo legislatura, y meterle modificación a un proyecto de declaración. A ver, tenés que estar muy preocupado, tenés que estar muy preocupado.
Bueno,
realmente.
Eso, digo, ¿no? Que bueno, lo dejo a la interpretación de quienes nos escuchan.
Bueno, está muy interesante. Ahora sí, la última, creo. Laura, especulemos, ¿por qué crees que hubo algún tipo de resistencia de parte del bloque de Cambia Mendoza?
Pues imagínate que estamos hablando de... Nosotros entendemos que hay una red de pedofilia en Argentina y que viene desde la dictadura hasta acá. O sea, ahí detrás, y esa red tiene mucho poder. Insisto, yo no voy a decir que Cambia Mendoza es una red de pedofilia, no estoy diciendo eso, y lo aclaro, pero detrás hay muchos intereses. ¿Por qué no hay condenas? ¿Por qué no se condena a los abusadores? Estamos hablando de pedofilia, estamos hablando de estamos hablando de una red de pedofilia, estamos hablando de pornografía infantil, o sea, es un mundo con mucho poder, como la trata, ¿no? Como esos, digamos, como las grandes perversidades de la humanidad, y esto no escapa. Obviamente no sé exactamente, no podría decir, digamos, cuál fue el interés y el objetivo de obstaculizar, porque aparte la diputada Canale dijo que necesitaba una semana más, porque ella fue la que pidió la moción la semana pasada porque le interesaba el tema y que estuvo investigando toda esta semana. Si yo el proyecto lo presenté el 3 de junio, tuviste 77 días tuviste para aportar, 70 días, perdón, hasta la semana pasada, 70 días tuviste para aportar o modificar algo. No hiciste nada, simplemente obstaculizar y utilizando los mecanismos legales. Eso, digamos, me parece como muy terrible ante algo, solamente un pedido de declaración, y ante algo de una necesidad y urgencia, que es necesario que podamos hablar de esto y poner, digamos, en discusión estas perversidades que están dentro de nuestro pueblo.
Sí, sí, dentro de nuestro sistema, aparte. Están metidos en el sistema judicial,
dentro
claramente.
Dentro del sistema de poder, principalmente en... Hay muchas... De hecho, pasa que hay psicólogas que también muchas veces no es la madre la que descubre el abuso, sino a veces descubre el abuso la psicóloga.
Sí, sí.
Y ha habido situaciones donde las psicólogas, por haber descubierto el abuso y con los mismos argumentos del ISAP, les han sacado la matrícula. Es muy terrible.
Sí, la verdad
es
que sí.
Es muy terrible. Son esas realidades que son necesarias hacerlas visibles, y que es una lucha que continúa. Hoy me escribían las muchas madres protectoras, y no sabes la emoción lo que significa para ellas que han sido anuladas, que vienen históricamente luchando para que se les condene a los abusadores.
Laura, te agradecemos muchísimo, hemos hablado un montón, te pido disculpas, pero no podemos
no
ser
echados,
pero la verdad que es un tema que merece estar en la agenda pública sin lugar a dudas. Sin
Totalmente,
lugar a dudas. Y creo que es un gran paso el que dieron hoy. Digo que es un gran paso, más allá de que sea un proyecto de declaración que parezca intrascendente, pero no lo es. Todo lo contrario. En este caso,
no
justamente como vos decís, no se puede legislar contra algo que no existe, pero sí se puede advertir sobre una cuestión que se utiliza.
Y para nosotras es un pequeño acto gran acto de justicia, y no quiero olvidarme de decirte que también se generó toda una campaña desde los feminismos, desde el Ni Una Menos, desde un montón de espacios, de las madres protectoras, cuando hicimos el conversatorio, que cuando llamamos dijeron sí, hagámoslo. O sea, es como, digamos, hubo toda una gran movida porque saben, digamos, la dimensión de la gravedad de esto y que no había posibilidad que no se votara ese pedido de declaración. Era absurdo que eso no que pasara.
Perfecto.
La verdad que creo que fue el trabajo en conjunto de un montón de agrupaciones.
Bueno, muchas gracias, Laura. Te agradecemos muchísimo y te vamos a estar molestando por algún otro tema seguramente.
Gracias, Cristian. Gracias por el tiempo.
Dale, que estés muy bien. Gracias. Hasta luego.
Gracias. Chao. Hasta luego.
Hablábamos con Laura Chazarreta, diputada del provincial del Frente de Todos, y su proyecto de declaración en contra de lo que ella misma catalogó el ISAP, que es el inexistente, esperen que se me perdió, el inexistente síndrome de alienación parental que se utiliza, se suele utilizar en los argumentos judiciales para hacer creer que mujeres en general le llenan la cabeza a los niños para que acusen a un varón de abuso. Una cosa increíble, teniendo en cuenta que, como sabemos, es muy difícil manipular a un niño, y más con algo tan aberrante, ¿no?